Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde Granada, desde el hotel de concentración del equipo del Real Club Deportivo Español, que por cierto aún no ha llegado aquí a tierras andaluzas, para contarles, para explicarles la última hora del equipo y por supuesto para realizar desde aquí, desde el hotel de concentración del Real Club Deportivo Español, este programa de Tiempo de Español, programa 4.414. En el control de sonido está nuestro compañero Álvaro de Prado, también Sito Ramírez. Un programa, por supuesto, marcado por la previa del partido de mañana frente al Granada, partido que recuerden comienza a la 1 de la tarde, desde las 12 en la sintonía de Tiempo de Español. Estamos también a la espera en este último día del mercado de invierno, del mercado de fichajes de invierno, que finaliza a las 23 horas 59 minutos 59 segundos para que el club, si no hay ninguna novedad ya de última hora, confirme la llegada del portero del Levante, Oyer. Alguno se va a preguntar y voy a intentar explicar por qué el Español ha decidido traer un portero, como es el caso de Oyer. El jugador que militó en su, bueno, que viene de Levante, que militó en su momento también en la Real Sociedad, que estuvo en el Barcelona hace ya muchísimo tiempo, era uno, un poco, entre comillas, uno de los deseos que tenía este verano Rufete, antes que la llegada de Andrés Prieto. El problema es que en aquel momento, pues por muchos motivos, el Levante no quiso negociar o no estaba dispuesto a dejar marchar a Oyer, y se ha dado ahora la circunstancia, la posibilidad de que, al no ser titular, al ser el suplente del actual portero del Levante, pues el equipo valenciano haya decidido que, bueno, que hay una posibilidad, porque creo que la cláusula de Oyer era de 4 millones, el Español lo va a fichar por 1,5 millones, dos temporadas y lo que queda de la actual. ¿Es una desconfianza sobre la figura de Andrés Prieto? Bueno, pues posiblemente hay una parte de desconfianza y también del hecho de que no hay un tercer portero, que es el primer portero del filial, como es Adri, que tenga, en caso de una lesión, por ejemplo, de Andrés o de Diego López, que se confíe tanto en el primer portero del filial. Por eso el club ha decidido el poder fichar a Oyer. No es una ficha muy elevada, estaba cobrando creo que 400.000 euros me parece en el Levante, aquí como mucho es posible que llegue se le doble la ficha, no lo sé, pero no deja de ser una ficha asumible en estos momentos por parte del Español dentro de lo que representa la masa salarial. Todo el mundo también pregunta, y yo lo entiendo perfectamente, y yo soy el primero que me hago esa pregunta, ¿por qué no se ficha un lateral derecho? Es una pregunta fácil de responder, pero a veces difícil de que se pueda entender. El club, o en este caso Abelardo, que es el actual entrenador del Español hasta el 30 de junio, confía en Javi López. ¿Por qué el otro día jugó Víctor Sánchez y no jugaron, por ejemplo, Víctor Gómez o Pipa? Bueno, pues el entrenador ha asumido ese error. El entrenador no sé si lo ha públicamente, no creo que lo haya reconocido, pero ha reconocido en petit comité que se equivocó poniendo a Víctor Sánchez. Y por lo tanto, a partir de ahora, además ya se ha visto en la lista de convocados, ha ido Víctor Gómez. El caso el otro día de la entrada de Lluís, bueno, yo creo que Abelardo se equivoca, creo que todo el mundo, por no decir, bueno, decir el 100% es difícil, pero sí el 99% de oyentes, de socios, simpatizantes del Español, está claro que no entendieron absolutamente nada, que si no estaba Javi López, jugará Víctor Sánchez de lateral, y no hubiera ningún lateral en el banquillo, llámese Pipa o llámese Víctor Gómez. Y además, lo que también sorprendió mucho más fue el hecho de cuando se va Víctor Sánchez, sale a jugar Lluís López, que por cierto, ayer ya a última hora de la tarde-noche, el club confirmaba su cesión al Tenerife. Claro, todas estas cosas a lo largo de esta semana Se ha hablado por parte de la dirección deportiva, se ha hablado también por parte, por supuesto, del entrenador, y el hecho de que en la lista de convocados, espero no equivocarme mañana, y que de los 19, quien se queda fuera de la lista de convocados es Víctor Gómez. Yo creo que no, que la lógica es que en principio se pueda quedar Pedrosa, que también ha ido en esta lista de convocados. Luego iremos con el posible 11, con la lista de convocados de Abelardo. Bueno, pues si es así, el español no ha querido gastarse un dinero en un lateral que venga ahora para, bueno, pues para estos 5 meses, porque a lo mejor no ha encontrado a uno con la calidad suficiente que pueda, pues, mejorar lo que tenemos. Supongo también que muchos oyentes se pueden preguntar, pero si cualquier jugador, cualquier lateral siempre va a ser mejor que Javi López. Bueno, pues es posible, pero el entrenador confía ciegamente en Javi López, porque Abelardo no busca carrileros, sino que busca jugadores o laterales que sean laterales defensivos más que laterales ofensivos. Por lo tanto, por eso el club, estamos ahora, son las 7 de la tarde y 7 minutos, ya es noche en Granada. No ha acabado el mercado de fichajes, pero en principio no va a haber ninguna otra novedad de aquí a las 12 de la noche menos un segundo, que es cuando se ponga el punto y final a este mercado de fichajes, que creo que ha sido un mercado de fichajes muy positivo para el español, con la llegada de Raúl de Tomás, la llegada de Cabrera y también la de Adrián en Barba. Son 40 kilos lo que se ha gastado el español, más ese millón y pico, que cuando sea oficial, pues ya serán 40, casi 42 millones lo que se ha gastado el español en el mercado de invierno. Que no todo se paga ahora, pero que es algo que intentaremos también hablar con nuestro amigo Robert Borrás, en especial Rombus, que tendremos hoy al filo de las 7:30 de la tarde. Así que queda un poco aclarado, es decir, el club tiene que confiar, o la dirección deportiva tiene que confiar en el punto de vista del entrenador, que es el que está ahora. El español ya se ha hipotecado de manera positiva con la llegada de Raúl de Tomás, con la llegada de Cabrera y con la llegada de Embarba, y a lo mejor lo que no quiere el español es hipotecarse con un lateral simplemente si no tienes un lateral bueno. Otra cosa es que hubieras encontrado un lateral bueno, pues que te pueda dar 2 años, 2, 3 años de contrato. Pero si no lo tienes, a lo mejor el equipo, la entidad ha decidido que es mejor mantener a Javi López y darle la confianza a Víctor Gómez o a Pipa. Vuelvo a decir lo mismo. Si mañana, por ejemplo, se lesiona Javi López, o le expulsan y sale Víctor Sánchez, que si no es titular, a jugar de lateral derecho, entonces sí que es verdad que entenderé mucho menos el no fichar un lateral y el haber traído un tercer portero, que es un tercer portero que teóricamente será el segundo portero y Andrés va a pasar a un tercer plano. A ver, lo digo porque la sensación que yo tengo es que, bueno, sensación, ¿no? La realidad, Oyer es mejor que Andrés, además tiene mucha más experiencia en primera división, ha sido titular, la pasada temporada fue titular, ha tenido buenos partidos, tampoco es que sea un gran portero, está la realidad. Algunos se preguntan también, porque claro, la gente, si no se da una explicación, y espero que se dé la explicación por parte de la dirección deportiva cuando se ha presentado Oyer, ¿por qué se ficha este portero? Yo dije ayer y puse que era un poco pensando en el futuro. Y alguno decía, hombre, tiene 30 años. Un portero de 30 años es un portero joven. No va a ser el portero titular el año que viene Oyer si no sigue Diego López. El año que viene se va a buscar un nuevo portero, un portero con mayor calidad, un portero que pueda, bueno, aportar mucho más al primer equipo. También habrá que esperar si el año que viene estamos en primera o en segunda división. También tenemos que valorar todo esto. A lo mejor en segunda división, con Oyer y Andrés Prieto, ya nos sirve. Pero bueno, repito, estamos hablando de una posibilidad, de una conjetura, de una situación que en estos momentos, Bueno, pues no sabemos qué va a pasar porque estamos a 31 de enero, quedan 17 jornadas para acabar la liga. Es verdad que ahora estamos en última posición, a 3 puntos de la salvación, que si mañana ganamos en Granada, bueno, pues nos pondremos con los mismos puntos que el Mallorca y luego habrá que esperar el resto de la jornada, a ver qué hace el Leganés, qué hace el Celta, qué hace el Mallorca, qué hace el Valladolid, que juega, por cierto, contra el Mallorca, qué hace el Alavés. Equipos que, bueno, pues algunos están muy cerca de nosotros y otros están pues un poquito más separados. Pero estaría bien que empezáramos a meter más equipos en esas posiciones porque creo que nos iría muy bien para, de esta manera, que al final en esa lucha por salvar la categoría, que va a ser una lucha complicada, pues no solo estemos cuatro, sino que haya siete, ocho, nueve o 10 equipos. Bueno, esto es un poco la lectura que yo quería hacer a los oyentes sobre el por qué el fichaje de Oyer, que repito, oficialmente aún no está, se tiene que hacer oficial antes de las 12 de la noche menos un minuto, porque es la hora en que acaba el mercado de fichajes de invierno. Es posible que pasen muchísimas otras cosas que en principio no nos tienen que afectar a nosotros, pero sí que es verdad que hay que estar muy atento porque a lo mejor una marcha de un equipo a otro desencadena a lo mejor que nos pueda afectar en algún jugador. Se decía que la marcha de Oyer haría que Coque, que es que es un portero que está en el Depor, que era portero nuestro hace años, que estuvo jugando en el B, que está cedido en el Depor, se fuera otra vez al Levante y que nosotros cediríamos a Andrés Prieto al Depor. Todo esto, esta carambola no es cierta, por lo menos en lo que respecta al Andrés Prieto, y por lo tanto el Español, cuando sea oficial el fichaje de Oyer, pues ya será definitivamente el que nos quedaremos con tres porteros. Primero Diego López, el segundo Oyer y el tercero Andrés. Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Les cuento un poco cómo va a ir el programa de hoy desde este hotel de concentración del Real Club Deportivo Español aquí en Granada. Escucharemos en unos instantes, después de tomarnos una estrella, al técnico del Real Club Deportivo Español en la rueda de prensa previa al partido. Nos iremos luego a Rombus. Si nos da tiempo, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Si no, mañana intentaremos también tener esa parte de que los oyentes puedan, bueno, pues valorar, opinar la importancia del partido y, por supuesto, bueno, pues en esta porra darnos el resultado y el goleador del encuentro entre el Granada y el Español, partido que se disputa mañana a partir de la 1, desde las 12 en la sintonía de Tiempo de Español. Luego, después de hablar con Robert Borrás de Rombus, tendremos también nuestro especial secciones hablaremos con el técnico del equipo de vóley, con Alex Pérez, porque mañana ya empieza la liguilla de ascenso a la Primera Catalana y el equipo de vóley tiene muchísimas esperanzas para poder subir a Primera Catalana. Y al final, como siempre, recordaremos, gentileza de Bar Pinocho, todos los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base. Así que aprovechamos para hacer una pausa a las 7 de la tarde y 15 minutos en directo desde Granada, Tiempo de Español. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la rueda de prensa del técnico del Español, Abelardo.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadios.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ahora yo vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, esperamos sobre todo mañana buscar muchos momentos Estrella, que eso será una buena noticia y espero que consigamos, porque es necesaria la victoria mañana en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, un Granada que ha entrenado hoy, que su técnico pues ha elogiado mucho al Real Club Deportivo Español, a sus fichajes, y que ha comentado que ha convocado a todos los jugadores disponibles de Granada porque físicamente están muy cansados, hay muchos jugadores tocados después del partido del otro día contra el Badajoz, y por lo tanto Diego Martínez ha dicho, entre otras cosas, que mañana por la mañana decidirá cuáles son los mejores jugadores que están en condiciones para afrontar el partido, recordando además que el Granada juega entre semana, esta próxima semana también, el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia aquí en el Nuevo Los Cármenes. Así que mañana buscaremos, como siempre, el momento estrella y el jugador estrella, y tú ya sabes que tienes muchos momentos estrellas con Estrella Damm, porque tienes la oportunidad de ir al LED Festival patrocinado por Estrella Damm hasta el 28 de marzo. Todas las actuaciones del LED Festival se celebran en la Sala Salamandra de Hospitalet, donde van a pasar grupos como La Bien Querida, Manel, Mishima. Toda la información y entradas de este gran festival, LED Festival, a través de la página web www.ledfestival.cat, con el patrocinio de Estrella Damm. Recuerden, www.ledfestival.cat, toda la información y entradas de este gran festival que se celebra hasta el 28 de marzo en la Sala Salamandra de Hospitalet. Las 7 y 18 minutos, estamos a la espera, repito, de que sea oficial el fichaje de Oyer Olazábal como portero del Real Club Deportivo Español. Quedan, si yo no hago mal los cálculos mentales en estos momentos, quedan 4 horas y 41 minutos para que se cierre el mercado de fichajes y, por lo tanto, habrá que esperar. No sé si antes de acabar el programa podremos anunciarlo, o estén atentos, por supuesto, a los diversos espacios de COPE donde podrán saber la noticia, o si no, por supuesto, a través de las redes sociales en tiempo de español. Escuchamos la rueda de prensa de Abelardo. Antes les recuerdo la lista de convocados. 19 convocados, yo les voy a dar un posible equipo titular que posiblemente sea el que a mí me gustaría, más que el que vaya a salir, con Diego López en la portería, la defensa para Javi López, Naldo, Cabrera, Didac, por delante David López y Darder, en las bandas en Barba y Vargas, arriba Raúl de Tomás y Caleri. Por supuesto que lo de en Barba y Barba es un poco, y Vargas, es un poco una frivolité mía. Es un más un deseo que posiblemente la realidad de lo que vaya a poner mañana el técnico del Español en el nuevo Los Cármenes. Seguro que será para mí Naldo y Cabrera, porque recuerden que Bernardo no ha viajado por problemas y por lo tanto es el único jugador que se ha quedado en Barcelona por tema de lesión, ya que el resto, como son por ejemplo Ferreira, Piatti y Pipa, se han quedado fuera por decisión técnica de Abelardo. El resto de convocados, para llegar a los 19, habrá un descarte mañana: Andrés, Víctor Gómez, Pedrosa, Víctor Sánchez, Calero, Ulei, Iturraspe y Óscar Melendo. Empezaba la rueda de prensa del Pito Abelardo hablando, por supuesto, de la lista de convocados y de la importancia del partido de mañana contra Granada, en un nuevo Los Cármenes que hacía mucho tiempo que no ve jugar a su equipo, casi un mes, y que además recordemos que el Granada lleva una situación un poco complicada en los últimos encuentros, ya no tiene esa racha tan positiva que le hizo estar a punto y todo de ser líder durante 2 jornadas en Primera División, tiene 27 puntos, lo tenemos a 12 puntos, mañana lo podríamos dejar a 9, el Granada yo creo que está casi salvado si no hace una locura, pero ya saben que en el mundo del fútbol equipos como el Eibar, que estaba salvado hace unos años, recuerden ustedes, y que en la segunda vuelta creo que solo hizo 4 puntos, bajó de categoría, pero al final no bajó a segunda por el descenso administrativo del Elche. Sin más dilación, escuchamos lo más importante de la rueda de prensa del Pito Abelardo, hablando de la lista de convocados y de la importancia del partido de mañana frente al Granada.
Sí, una molestia tiene en la planta del pie, lleva toda la semana, bueno, estuvo ahí en tratamiento, estuvo en el gimnasio y, bueno, no está al 100%, entonces, bueno, consideramos que a ver si se recupera bien de cara al partido que viene, y era una tontería arriesgar, pero bueno, tenía ahí unas molestias que no le permitían, ya te digo, en algunas acciones están al 100% ni mucho menos, y hemos decidido pues que no viaje.
Muy bien. I de manera tapa el partit, no sé si li dones importància al fet de que el Granada hi arribi amb més desgast físic pel seu partit de Copa llarg, per haver tingut menys temps per descansar que vosaltres. Com pot condicionar la qüestió física?
Yo creo que depende de la alineación que saque mañana. El otro día hay rotaciones, Diego, su entrenador. Yo creo que no les va a condicionar para nada. Creo que los jugadores hoy en día están capacitados para jugar 2 partidos. Seguidos entre semana. Además, ya te digo que el otro día, con respecto al partido de Sevilla, hizo rotaciones y mañana seguro que, hombre, habrá algún jugador o algunos jugadores que repetirán, pero gente que en teoría era titular no jugó el otro día de inicio en Badajoz.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Marc Roca no está por amarillas. ¿Cómo te condiciona a ti la baja de Marc, que es un jugador que prácticamente lo venía jugando todo?
Pues que vamos a salir con 11 igual. Me condiciona, es un jugador que sí, que ha participado, pero vamos a salir con 11, seguro. Y habrá otro compañero que salga y que lo va a hacer igual o mejor que él. Creo que en ese aspecto siempre he sido un entrenador que no me preocupa. Tengo una plantilla amplia, tengo una plantilla competitiva y seguro, ya te digo, que mañana el jugador que decida que salga en su posición, seguro que lo va a hacer fenomenal. No cabe duda que Marroca, evidentemente, es un jugador importante desde que he llegado.
Y hablabas ahora, la segunda por mi parte, hablabas ahora de la plantilla que te queda con los refuerzos de Raúl, de Tomás, de Cabrera, de Embarba, a la espera de si viene o no el portero Oyer. ¿Qué piensas de esta plantilla? ¿Crees que sois competitivos al máximo para luchar por la salvación?
Yo estoy encantado. Lo he dicho antes, de que no viniese ningún jugador de la que llegué, que no había venido ni Raúl, ni Leandro, ni Adrián. O sea que ahora, con esos 3 fichajes, creo que han subido la competitividad de la plantilla, tengo más donde escoger, pues estoy más contento. Sabemos la situación en la que es, va a ser difícil, pero bueno, estoy muy contento, llevo prácticamente un mes y estoy encantado. Estoy encantado cómo los jugadores están entrenando, cómo estamos compitiendo y bueno, va a ser lo he dicho muchas veces, esto es un camino de largo recorrido, difícil, sabemos que tenemos que hacer una grandísima segunda vuelta para conseguir la salvación y en eso estamos, ir pensando en el partido de mañana y sabiendo que cada partido para nosotros, por desgracia, en la situación en la que estamos, pues si normalmente son finales, pues ahora sí cabe mucho más.
Hola, mister.
Hola.
Yo vuelvo al tema del mediocampo. ¿Qué te esperas del Granada mañana, no? Porque suele mezclar 2 planes, o mete 3 por dentro o juega con 2 puntas. ¿Tú mañana qué tipo de partido te esperas?
Pues no lo sé. Yo creo que sería una pregunta mucho más para él, ¿no? Para Diego en este caso. Bueno, tenemos planteamiento contrarrestar. Depende, como dices tú, ha jugado 4-4-2, ha jugado incluso alguna vez, aún partiendo de ese 4-4, es un 4-2-3-1. El otro día en Sevilla jugaba un 4-3-3. Bueno, veremos a ver. Tenemos más o menos un poco estudiado la forma de intentar contrarrestar. Pero Granada está haciendo una grandísima temporada. Creo que es un equipo, pues no sé si será el equipo revelación, pero uno de ellos, sin duda. Creo que llevar 27 puntos, un equipo recién ascendido, ha hecho una primera vuelta espectacular y ahora no está tan bien a nivel de resultados, pero claro, es que si llega a haber mantenido ese ritmo de la primera vuelta, pues el Granada jugaría Champions, ¿no? Cuando su objetivo es la permanencia. Creo que está haciendo, después de 21 partidos, llevar 27 puntos, me parece para un recién ascendido una temporada grandísima, y eso está demostrando el gran trabajo que está haciendo sus jugadores y su entrenador. Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
El pasado fin de semana no vimos la mejor versión que del Español en la primera parte, donde tuvo muchos problemas frente al Athletic Club de Bilbao. acabó el partido con buenas sensaciones porque un partido que se veía perdido se conseguía un punto. Y cuando acaba la jornada se ven mejores sensaciones porque se ha recortado un punto a la zona de ascenso. ¿Hasta qué punto, en esta situación que hablaba usted de lo que hay que remar a lo largo de la temporada, ver que va recortando puntos anímicamente al equipo lo fortalece?
Creo que acabas de hacer un análisis muy bueno. Es la realidad. El otro día lo dije ya en el partido, que el primer tiempo no habíamos estado tan acertados, pero siempre lo digo y es verdad. Igual que creo que todos estamos de acuerdo que el primer tiempo en Villarreal fue muy bueno, bueno, fue mérito nuestro, ¿no? Entonces el otro día también un poco fue mérito del Atleti de Bilbao que nosotros no hubiésemos estado tan bien, ¿no? En ese primer tiempo. Ya lo dije que en el descanso hicimos una variante que nos funcionó bien, pero yo creo que todos los partidos van a ser a cara de perro. Como dices tú, el punto, yo ya al final del partido me mostraba contento. Se demuestra que ganar a cualquier equipo es muy, muy difícil. Si ya los equipos grandes es complicado ganar partidos, pues imagínate a equipos que estamos en una situación bastante peor. Pues bueno, el punto al final se hizo bueno. Recortamos un punto más con el puesto 17º y esto va a ser así. Esto a lo mejor una jornada nos van a favorecer los resultados, otra no. Yo estoy convencido que vamos a pelear hasta el final y hasta el final no lo vamos a conseguir. Esto no se va a conseguir en 5 o 6 jornadas. Va a ser muy difícil. Hay que trabajar mucho y hay que ir, pues es una realidad, partido a partido y entreno a entreno. Pero yo creo que las sensaciones del equipo, creo que en estos 3 partidos hemos conseguido 5 puntos contra rivales muy buenos y las sensaciones del equipo en el cómputo global de los 3 partidos para mí han sido muy positivas.
Respecto a la clasificación, estamos haciendo cábalas semana tras semana, el descenso, los equipos que pueden estar involucrados. Y la Liga lo que nos está mostrando es que por la parte abajo como por la parte de arriba no hay mucha distancia entre los equipos. No se ha roto todavía lo que es la zona de descenso. ¿Usted cree que esto va a ser la nota predominante a lo largo de la temporada? ¿Que vamos a vivir jornadas con muchas sorpresas y que no va a haber un equipo que se descuelgue? ¿Que la lucha va a ser entre 6 y 7?
Ojalá sea así. Yo creo que cuanto más equipos haya, más beneficiados saldremos nosotros. No lo sé. Ojalá pudiese decir eso, no lo sé. Ojalá pudiese decir, jolín, vamos a ganar ahora 7 partidos seguidos y vamos a salir de esa situación, vamos a estar más tranquilos. Yo creo que está todo tan igualado que, como dices tú, cualquier resultado. El otro día el Madrid gana 0-1 en Valladolid, le cuesta muchísimo. Yo creo que a los equipos, el Atlético de Madrid empata con Leganés en casa. Creo que a cualquier equipo le cuesta ganar. Entonces, cualquier resultado se puede dar. No sé cómo va a ser la situación hasta final de temporada. Lo que sí está claro es que está muy igualado todo y cualquier resultado, sin duda, se puede dar.
Míster, el teu missatge està molt clar. No sé jo si els futbolistes, però anímicament, el fet d'haver empatat a casa, vas veure que els havia deixat una mica tocats o realment ja estan combregant amb la idea que els estàs inculcant?
No, hombre, es que vamos a ver, yo he sido futbolista, ¿no? Y lo que no puedes es, parece que ganamos en Villarreal, hacemos un partido muy bueno y dices tú, ya vamos a ganar al Atleti con la gorra, no vamos a ganar a nadie. Y yo creo que a nosotros, eso espero, tampoco nos va a ganar nadie fácil. Creo que nosotros, el otro día, no haciendo un buen partido, porque es la realidad, no nos gana el Atleti Bilbao, un equipo que va octavo en Liga y un equipo que era el segundo equipo menos goleado. Bueno, eso demuestra la competitividad que tiene el equipo. Creo que en estos 3 partidos contra equipos como el Barça y el Atleti hemos remontado resultados. Contra el Barça sería 1-2 que se habían puesto y el otro día contra el Atleti ese 0-1, siendo un Atleti superior en el primer tiempo, es cierto. Por eso yo siempre creo que es para sentir sensaciones positivas. Y yo creo que el jugador el otro día, evidentemente, pues bueno, entras al vestuario de una forma que tenías que haber ganado porque juegas en casa y sobre todo porque todavía no hemos ganado en casa, ¿no? Y tienes esa ansiedad por conseguir la primera victoria en el Wanda, pero cuando estás fríamente pensando y pasa un tiempo prudencial, dices tú, jolín, el empate es bueno, analizando el partido contra un gran rival, ¿no? Y yo creo que el jugador también lo siente así.
I després et volia preguntar, la llista de la compra ja ens has dit que tu no la feies i tal, però no sé si t'esperaves algun reforç més, sobretot en banda dreta, on sembla que vas provant coses, no? I no sé si estàs del tot satisfet.
No, estoy encantado. No esperaba ninguna cosa más. Estoy muy contento con lo que tengo, con los jugadores que tengo. Creo que tengo, lo he dicho antes, dónde escoger. Y me muestro muy satisfecho del trabajo que ha hecho la dirección deportiva. Creo que ha hecho un trabajo increíble trayendo esto a Leandro, a Raúl y a Adrián, y a partir de ahí, pues bueno, entre todos nos toca remar, nos toca seguir estando todos unidos dentro del club, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva, fútbol base, prensa, todos remando, creo que estamos remando todos en la misma dirección, y afición, que la necesitamos, que ojalá esté como el otro día, como el día del Atleti, porque cada 15 días que estemos en Cornellá la vamos a necesitar. Eso, tenemos que estar unidos para conseguir salvar esta situación.
Buenos días. Ferreira se lo va a quedar fuera de la lista. ¿Responde a simplemente una decisión técnica o es que el jugador está intentando cerrar su salida estas últimas horas que quedan de mercado?
No. Bueno, la segunda parte no lo sé, porque creo que no. No me han comunicado el club ni Ferreira en este caso esa situación. No, una decisión técnica. Para mí es difícil escoger. Creo que tenemos a Raúl, a Caleri, que bueno, que están participando. Después está Bu, está él. Bueno, es una situación difícil para él. Yo he hablado con él, que no decaiga en su situación, que me siga poniendo las cosas difíciles y esto puede variar de una semana a otra. Puede haber lesiones, puede haber rendimientos bajos, que yo vea. Lo que está claro que los jugadores lo tienen claro, que conmigo nadie tiene puerta asegurada. Depende de... Me fijo mucho en los entrenos y en el rendimiento de los partidos.
Las 7 de la tarde y 32 minutos, seguimos en directo en esta edición especial de Tiempo de Español que estamos realizando desde Granada, desde el hotel de concentración del equipo, que por cierto, repito, aún no ha llegado aquí al hotel, no sé si ha llegado al aeropuerto Federico García Lorca en Granada, y esta música que suena es la de Rombus, porque hoy vamos a tener el especial Rombus. Recuerden que ayer era jueves y que habitualmente lo hacemos el jueves, pero como teníamos el programa más reducido de 6 a 7 de la tarde, decidimos pues hacer el especial Rombus hoy viernes, aunque sea vía teléfono, con Robert Borràs. Recuerden, Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Recuerden que mañana buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Y nosotros estamos aún a la espera de que se confirme de manera oficial el fichaje de Oyer Olazábal como portero del Real Club Deportivo Español. De todo esto hablaremos, por supuesto, en estos minutos del especial Rombus con Robert Borràs. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Pues mira, esperando que sea oficial lo de Oyer, sorprendido como socio el hecho de que se haya traído o se vaya a traer un portero y no un lateral derecho.
Bueno, yo creo que los mercados son para aprovechar oportunidades. Tú lo has comentado bien al inicio, que Oyer es un jugador que ya interesó este verano y pues por circunstancias varias no pudo concretarse su fichaje. Y en esta ocasión parece que sí que se va a cerrar y es un jugador que cuadra dentro de las necesidades propias que tiene el equipo, que tiene la plantilla, entendiendo como tal pues que en este momento el portero del filial no cuenta para lo que sería ese tercer portero en caso de necesidad. Oyer es un portero que gusta a la dirección deportiva en el nivel de precio en el cual se está hablando del traspaso, pues es un precio que yo creo que vale la pena y que puede ser adecuado.
Estamos hablando Robert, de 1,5 millones. Él cobraba más o menos unos 400.000 euros en el Levante, por lo tanto que es una ficha, son 2 años y pico, una ficha que se puede asumir y que la lógica es que sea el segundo portero, y el año que viene vamos a ver qué pasa con Diego López también, que eso es otra historia, claro, que no va a tocar ahora, porque recuerden que Diego López es uno de los jugadores que más cobra. Que tiene una edad, y a mí me hacía gracia, perdón que te interrumpa, porque alguno me decía ayer, no, hombre, hablas de portero de futuro y tiene 30 años. Hombre, con 30 años lo fichamos para dos y pico, es decir, acabará en el Español si no sigue con 33 años. Es decir, un portero con 33 años no es un portero que sea grande.
No. Un portero está en plena madurez, con 28, 29, 30, hasta 32 años. Está en plena madurez. Es un puesto mucho más específico donde se coge precisamente la madurez más tarde y donde luego se alarga mucho más la carrera deportiva de los porteros. Con 30 años un portero está en pleno rendimiento y, bueno, tú has hablado de una hipótesis. Otra hipótesis puede ser que al final pueda acabar siendo el sustituto también de Diego López.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Si estamos en...
Bueno,
a ver, yo espero, bueno, espero equivocarme y que el equipo, por supuesto, nos mantengamos en primera división, que es lo que queremos todos. Entonces sí que habrá que buscar un portero, digamos, con una mayor calidad. Pero claro, tú imagínate, y no quiero ser agorero, en segunda división, Oyer es un muy buen portero en segunda división.
Sí, sí,
es
claro. Escenarios podemos empezar a
por eso, por eso. Pero bueno, como el escenario que tenemos ahora es el actual, ¿a ti te parece, por la lectura que he hecho yo y un poco que es el planteamiento del propio entrenador, de la dirección deportiva, lógico que se haya aprovechado esta opción más que un lateral?
A mí me parece muy lógico el tema lateral. Bueno, yo entiendo que si el lateral no ha venido es porque realmente Abelardo cuenta con Javi López, y es porque no nos vamos a engañar, no ha habido opción en el mercado de invierno que se adecuase a las posibilidades económicas que nos quedaban después de todo el desembolso y toda la inversión que se ha hecho con el resto de jugadores que ya se han traído. Al final los números son los que son y no podemos hacer más historia. Otra alternativa es pagar más cláusulas de rescisión, pues no sé, no había jugadores que cuadrasen, con lo cual al final la opción de Javi López es la que ha defendido el entrenador. Hoy tú has explicado también muy bien ya los cambios que ha hecho en la lista de convocados, con lo cual ya vemos un poquito por dónde van los tiros, donde Javi López va a ser el lateral titular. Y si no pasa nada, pues el suplente que va a estar como suplente será Víctor Gómez. La cosa queda así.
Hombre, si mañana Víctor Gómez está fuera de la lista, entonces sí que me preocuparé de verdad. Lo digo en serio, porque yo las noticias que tengo es que él ha reconocido que se equivocó con el tema de Víctor, que no es el lateral, y luego con lo de Lluís. Pero claro, si tú imagínate mañana, si Víctor Gómez ya no está en la lista de convocados de los 18, es el de los 19 que han viajado, es el descartado, y luego pasa con el partido, estando en la lista, y resulta que sale Víctor Sánchez, entonces a mí se me desmonta todo, y lo digo de verdad, entonces ya no entenderé nada.
Bueno, vamos a ver, sobre la marcha podremos hablar y valorar. Yendo al mercado propiamente, yo creo que la situación es la que ha sido y como tú bien lo has contado, no ha habido opción de fichar un lateral derecho en condiciones y a partir de aquí pues tenemos a Javi López que bueno, posiblemente su experiencia, su veteranía o su forma de jugar se adecue bastante al sistema de Abelardo, que todos sabemos que es un sistema más defensivo, más de laterales de corte, de quedarse en la propia defensa y de no tener tanto recorrido y jugar más con medios centro en esa ubicación de banda derecha.
Está claro que Abelardo confía en Javi López, pero también es verdad que Javi López no puede jugar dos partidos seguidos con la misma intensidad, y esto es real porque físicamente ya no está para eso y por lo tanto de vez en cuando habría que dosificar. Por eso creo que o confías en un lateral, llámese Víctor Gómez o llámese Pipa, o vamos a tener un problema. Pero bueno, yo creo que el practicismo de Abelardo es ir partido a partido.
Sí, está claro.
Eso está
claro.
Y está por lo tanto, el partido importante es el de mañana contra Granada.
Claro,
y no hay
claro,
más historia.
Javier. Sí, es así. Porque podemos hacer todas las proyecciones que quieras, pero al final las proyecciones se van sustentando en que en el partido que tienes inmediatamente siguiente es el partido donde te estás jugando el continuar dentro de la lucha y el continuar vivo. Es importante puntuar, es importante seguir con las dinámicas positivas, es importante continuar con buenas sensaciones y por eso cada partido, y en este caso el de mañana a la una, pues oye, no volveremos a decir si es una final o no es una final, porque entraríamos en discusiones absurdas, pero sí que es un partido vital, como lo va a ser cada partido a partir de ahora, y es lo que nos queda. Arrastramos el mal inicio de liga que hemos hecho, toda la mala primera vuelta, y a partir de aquí hay que revertir esta situación. Hay mucha vida, hay todavía mucho tiempo, pero cada partido es fundamental, seguir y continuar con actitud, con intensidad, con ganas y sobre todo con muy buenas sensaciones. es que estamos en una situación tan compleja y tan complicada que la realidad es esta, Javier. Y
no, quedan, eso, sí. quedan 17 jornadas,
claro, sí.
Jornada que no gana, jornada que puedes perder una oportunidad importante, que se te pueden ir el resto de equipos un poco más, y yo creo que mañana es una oportunidad, creo que vital, porque tenemos ahora el de partido de mañana y luego el domingo que viene contra el Mallorca en casa, es decir, tú sacas estos 6 puntos y ya a lo mejor has salido de la zona de descenso.
Sí,
que no te has salvado, pero ya mentalmente ves las cosas de otra manera y vas al campo del Sevilla, que es el que nos toca, y luego el Valladolid fuera de casa, 2 partidos consecutivos, y allí, y bueno, y en medio está la Europa League, claro, el partido con el Wolverhampton, pero ya no vas con esa situación de decir, es que estás a 5 puntos de la salvación, tú eres el que marca la salvación y por lo tanto no puedes permitirte un tropiezo, pero sí que es verdad que un tropiezo no te mata como nos puede matar mañana si perdemos en Granada.
Sí. Está claro que los 2 próximos partidos son partidos importantes que de ganarlos pues te darían muchísimo aire. Aparte del aire que te dan, te dan confianza, te dan seguridad. Tú sabes bien que el mundo del fútbol y a este nivel la confianza es fundamental, la seguridad, el juego, las asociaciones entre los propios jugadores, las dinámicas, todo esto que es en lo que se está trabajando, mientras continuemos en la parte positiva y en la parte de que los resultados nos acompañen y el juego de esa confianza, pues el equipo irá creciendo y tendremos la oportunidad de salir de esa zona. Yo tengo claro, si proyectamos y si hacemos análisis de que este año con 37, 38 puntos es probable que pueda salvarte, que eso también te tiene que dar visión. Es decir, porque una cosa es ver el partido a partido, otra cosa es que cuando estás tú tan mal intentas decir, oye, pero mi vida, ¿dónde se acaba o dónde está? Bueno, pues hay que pintar escenarios y horizontes y posiblemente este año no esté tan complicado de tener que llegar a 42, 43, sino que entre 37, 38, 39 puntos pueda ser que tenga salvación. Con lo cual es importante relativizar y tener claro qué se busca y hacia dónde queremos ir. Yo pienso que en este momento las cosas están mucho más claras que jornadas atrás, donde el equipo estaba totalmente perdido en todos los ámbitos.
Bueno, estamos hablando de que Abelardo ha estado 3 partidos de liga con 2 empates ante Barcelona y el Atlético de Bilbao en casa y la victoria en Villarreal. Pero si, hablando de hipótesis, si sacamos los 6 de maravilla, claro, pero si yo hay que sacar 4, prefiero empatar mañana y ganar en casa contra el Mallorca, porque
está
es un
claro.
rival directo y además
claro,
por fin
claro.
habremos ganado en casa.
Está
que claro, que yo creo
claro.
que es una deuda tan importante a nivel mental, moral, de ser el único equipo que no ha ganado un partido en casa, que llevamos 4 puntos, que esto, quieras o no quieras, pesa. Y si no eres capaz de ganarle al Mallorca en casa, entonces yo creo que los jugadores posiblemente a nivel emocional reciban un shock muy importante y además
sí,
negativo.
Sí.
Y si ganamos es un shock positivo.
Sí, está claro, Javier, que tenemos este año un problema que ya es un problema incluso que ya es como mental que nos persigue, que es el hecho de no ser capaces de ganar un partido en Liga en nuestro estadio. Y al final estos problemas se convierten en obsesiones y las obsesiones son complicadas y todavía te atenazan más, con lo cual sí que es cierto que el partido de Mallorca sea un partido importantísimo y vital, porque además contra un rival directo en este momento que es tu rival al que tienes que agarrar, con lo cual ya no será un partido de 3 puntos, sino será un partido de 4 y de 6 puntos, con lo cual es importante prepararse bien para ese partido. Y mientras, el partido de mañana, focalizarse en que toca ese partido y sí o sí hay que afrontarlo a tope de intensidad, a tope de actitud y con ganas desde el primer minuto.
Son las 7 de la tarde y 45 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, desde Granada, desde el hotel de concentración del equipo. Recuerden, mañana a las 12 empezaremos Tiempo de Español. Vamos a aprovechar ahora estos momentos para hablar de Rombus. Teníamos una deuda con los oyentes de hablar de cómo se va, digamos, a gestionar esos 40, bueno, más de 40 millones ya, si al final llega Oyer Olazabal, que serían casi 42 millones. ¿Qué parte se asume en el presupuesto hasta el 30 de junio de este año? ¿Y qué parte de ese dinero es para, digamos, ya se vincula a partir del 1 de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021?
Está claro que una cosa es la inversión, otra cosa es el gasto o el desembolso. Es decir, la inversión es el total del coste que a ti te suponen estos jugadores y que, como tal, la inversión ya la empiezas a amortizar desde el momento en que el jugador entra en el club y firma el contrato. Otra cosa es el desembolso, que eso dependerá del aplazamiento que tú tengas en los pagos, que lo imputarás en los diferentes ejercicios, en las cuentas de explotación de resultados de los diferentes ejercicios. Por eso, cuando la gente hablaba, hombre, es que el español se ha gastado... Bueno, el español...
A ver, seguro, son 9 millones, eso sí que los hemos pagado.
Sí, correcto.
A la Liga, sin IVA, eso sí. Va sin IVA.
Sí, sí, sí.
Y luego
sí,
lo que hay que saber, qué parte hemos pagado ya al Benfica y qué parte hemos pagado al Rayo Vallecano. Qué es lo que se computa este año en esta compra hasta el 30 de junio...
Exacto.
¿Y qué parte va, al margen de las amortizaciones, computado de cara a la próxima temporada? Porque, claro, a lo mejor el primer pago del Rayo son 10 millones, ¿no? Es 1,5 millones, pero el segundo pago son 5 millones.
Uh-huh.
Claro, esto no lo sabemos.
Claro, esto es lo que todavía desconocemos, el aplazamiento de los pagos, hasta dónde nos lleva y si son todos luego la próxima temporada o hay aplazado en temporadas sucesivas. Lo que está claro es que sabíamos que había el entorno en el que se hablaban de 10, 12, 15 millones podía estar ahí al límite, y es donde al final más o menos estará el límite. Pero lo que la gente tiene que tener claro es que una cosa es la inversión en sí, lo que cuesta toda la operación. Otra cosa es el desembolso, cuándo se paga, es decir, el momento del pago, que es cuando se imputa a cada uno de los ejercicios en la cuenta de explotación. Esto ha de quedar así claro, porque si no la gente se lleva error, el club se ha gastado en no sé qué, el de esto, bueno, sí, claro, el gasto total, pero tú imagínate que este jugador...
Gasto total, a lo mejor acabamos, claro, pagándolo en 5 años.
Exacto, y tú puedes ser que este jugador incluso pues llegue junio y por las necesidades, por cómo ha ido la temporada, alguno de estos lo vuelvas a vender, con lo cual tú no has ni llegado a desembolsar la inversión y a lo mejor lo vendes por más, con lo cual financieramente incluso has hecho una operación redonda porque hasta le has sacado un beneficio a algo que tú no has llegado ni a desembolsar. Pero bueno, así es como funcionan las operaciones. Yo pienso que en este caso las negociaciones realmente han sido muy buenas y muy eficientes. Vamos a decir las cosas como son. Igual cuando damos palos y los damos porque a veces hablábamos de que somos los peores negociando o haciendo contratos o contratando jugadores, yo pienso que esta vez financieramente se ha sido muy hábil, se ha negociado bien. Pienso que son 3 jugadores, cada uno en su puesto, que deportivamente aportan mucho a la plantilla. Vamos a confiar en ellos y que nos ayuden al objetivo principal que nosotros en este momento, desgraciadamente, que la salvación del equipo, Javier.
Bueno, hablamos estos últimos minutos de este especial Rombus. Recuerden, empresa de gestión patrimonial, garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos de activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, quieres tener la tranquilidad de un buen seguro de salud, un buen seguro del hogar, un buen seguro de vida, todo ello te lo va a... no solo te va a recomendar, te lo va a asesorar Rombus, sino que además te va a ayudar en todo que tú necesites. Si tienes dudas en cualquier concepto financiero, cualquier concepto de gestión, siempre está Rombus. Robert, me gustaría hablar también, por ejemplo, de esa cobertura, de ese buen seguro de salud, que ahora es importante también, porque creo que estamos en unos momentos, ya que está el famoso virus, pues tener también un buen seguro de salud para cualquier situación que pueda complicarse, pues bueno, pues oye, un buen seguro de salud es siempre un sinónimo de una buena cobertura.
Sí, a ver, para nosotros es fundamental todo lo que es la protección de la familia, y dentro de la protección de la familia evidentemente está el tema de todo lo que son los seguros de salud. Creemos que es algo importante. es no es un coste, sino al final es una inversión. Tenemos la mejor sanidad pública, posiblemente una de las mejores del mundo, pero con las carencias o con la problemática que ya conocemos. El tener un seguro privado siempre te da esa tranquilidad de tú poder en cualquier momento tener una cobertura frente a cualquier imprevisto, ya sea una enfermedad, ya sea un accidente, ya sea la necesidad de un médico, de una atención, y a partir de aquí lo que nosotros hacemos siempre es analizar las diferentes compañías aseguradoras y ver y valorar aquellos seguros médicos que mejor se adaptan, que tengan unas buenas ofertas y que tengan unas muy buenas coberturas. Al final, no se trata siempre de ir a buscar el seguro más barato, sino de ir a buscar el seguro más eficiente. El seguro más eficiente es aquel que, dentro de lo que sea un coste óptimo, nos ofrezca la mejor protección y cobertura. Javier. Javier. Javier.
Sí.
Javier.
Estoy aquí.
Vale. Habíamos perdido el hilo. Pues nada, lo que decíamos, que al final tener un buen seguro lo que nos da es esa tranquilidad de que estamos cubiertos ante cualquier contingencia, sea un accidente, sea una enfermedad, o sea cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros y a nuestra familia, que al final es lo primordial.
¿Alguna cosa más, Robert, antes de poner el punto y final a este especial Rombus?
Nada, ya saben todos los socios, simpatizantes, seguidores del Español, aquellos que ya han venido a visitarnos, aquellos que son clientes, que tienen las puertas abiertas del despacho para analizar, para revisar toda su situación financiera, sus activos bancarios, su estrategia de inversión, su estrategia de ahorro, sus seguros, su cartera de seguros, toda aquella problemática que puedan tener de necesidad de financiación, ya sean hipotecas, ya sean reclamaciones bancarias, ya sea cualquier tema fiscal. El despacho lo tienen abierto para la consulta que quieran y que puedan disponer, y les atenderemos encantados, Javier.
Todo un placer, Robert, compartir estos minutos desde Granada y desde Barcelona en tiempo de Español con este especial Rombus, y espero que mañana el jugador más sólido y seguro de Rombus sea un delantero. Eso es buena señal.
Sería una señal fantástica. Y seguro, yo estoy convencido que en Granada vamos a continuar por esta buena línea en la que estamos, y sobre todo mucha actitud, muchas ganas, mucha ilusión, y a ti desearte una muy buena retransmisión.
Gracias, Robert.
Un placer.
Recuerden, Rombus, teléfono 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, como es Rombus. Son las 7 de la tarde y 53 minutos. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
En Miró empezamos la entrega express en todo el área metropolitana de Barcelona. Tu pedido en 4 horas. Si tienes una emergencia, aprovecha Miró Express. Miró.
Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Más información, recuerden también del servicio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, como es el coworking, y por supuesto con Ferran tienes el mejor buscador de locales a través de su página web www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Estamos a la espera de a ver si se hace oficial lo del famoso anuncé, anuncé. Por eso en un momento determinado estábamos con el mirando el Twitter, las redes sociales, y nos hemos despistado un poquito con Robert Borràs. He de pedir disculpas, pero mirando el tema de a ver si ya se estaba anunciando o no, pues parece que de momento seguimos sin hacer oficial por parte del club el fichaje de Oyer Olazábal. 2 años, bueno, lo que queda de temporada, más 2 años, portero que estaba jugando en el Levante, 30 años, 1,5 millones es lo que nos cuesta el fichaje, pero parecía que estaba muy, muy cerca esta mañana, que al mediodía era casi, bueno, pues cuestión de minutos. Bueno, pues son casi las 8 de la tarde, quedan 3 horas y, bueno, pues, bueno, 3 horas, sí, ¿no? A las 8 serían 3:59, pues 4:03 quedan para que acabe el mercado de fichajes, y de momento seguimos, repito, a la espera de la confirmación oficial del fichaje del portero del Levante, Oyer. Recuerden que el partido de mañana, el Granada Español, como siempre lo pueden ver en Pasatapas, en la calle Doctor Aiguader 68 en la Barceloneta, donde vas a encontrar como siempre las mejores tapas de toda Barcelona. Pasatapas, calle Doctor Aiguader 68, sales del metro, línea amarilla, línea 4, y te encuentras directamente allí, Pasatapas. Es de verdad un auténtico placer poder degustar las mejores tapas de Barcelona, el mejor menú, la mejor carta, los mejores arroces, y recuerda también que Pasatapas está abierto casi las 24 horas del día, es decir, la cocina de Pasatapas es casi non-stop. Y con Pasatapas vamos a recordarles que mañana nos pita Cuadra Fernández, es un colegiado madrileño, pero adscrito al Colegio Balear, y el otro día lo comenté, los colegiados internacionales estaban como en un clinic en Mallorca, internacionales españoles, tanto árbitros como árbitras, y le hacen una entrevista porque él hace 7 años estaba en tercera división y hizo un comentario como diciendo, yo creo que puedo ser un ejemplo porque hace 7 años, no me lo puedo creer, estaba en tercera división y ahora soy internacional y además estoy en mi tierra, en Mallorca. Es decir, que él, aunque sea nacido en Madrid, se considera mallorquín, balear, y curiosamente el Mallorca está metido. No es una conspiración lo que les estoy diciendo, pero es sorprendente que no nos hayan puesto un colegiado que no tenga nada que ver con equipos que estamos en esta situación. Es decir, yo vería más lógico que nos pitara, por ejemplo, un árbitro vasco o madrileño, pero claro, estamos metidos. Bueno, madrileño no, porque está el Leganés, pero claro, ya los árbitros de Madrid no creo que ninguno sea del Leganés, pero es igual. Pero cuando él dijo lo de estoy en mi tierra, en Mallorca, claro, a mí ya me chirrió. Y cuando tú ves la estadística de Cuadra Fernández, bueno, Hernández Hernández también déjalo correr, que tampoco hemos ganado ningún partido con él, pero Hernández Hernández es peor porque lleva 8 temporadas en primera. Con Cuadra Fernández, 2 temporadas en primera división. Fuera de casa hemos perdido los 2 partidos y en casa empatamos 1, que creo que fue el partido del... No, perdón, en casa 2 derrotas, que es Valladolid y el otro no recuerdo qué partido fue, el que perdimos, el de Valladolid seguro, el famoso, ¿se acuerdan ustedes del famoso penalti que le pitó a Víctor Sánchez en un salto en el área? Y fuera de casa, un empate. Así que tenemos mejor estadística con Cuadra Fernández fuera de casa que en casa. Si alguno se acuerda del otro partido que nos ha pitado en casa, yo recuerdo de verdad este año el del Valladolid. No sé si hay otro. Bueno, pues cuando hablamos de los árbitros, hablamos también de Pasatapas en la calle Doctor Aiguader 68 en la Barceloneta. Vamos a hacer una nueva pausa y nos vamos a ir a secciones, porque mañana empieza la fase final para subir de categoría, la liguilla final para subir de categoría de la sección de vóley, y aprovecharemos luego cuando acabemos la entrevista que grabamos ayer con el técnico del equipo de vóley, con Alex Pérez, para hablar de... Miren, ya lo tengo, Sevilla el año pasado en casa que perdimos 0-1, así que gracias Pedro. las dos derrotas de Cuadra Fernández, el año pasado en casa 0-1, y que creo que fue de penalti. ¿Pudo ser el penalti de Mario Hermoso en la segunda parte? Pregunto, ¿puede ser? No lo sé. Pero este año sí que nos pitó seguro la derrota con el Valladolid. Así que aprovechamos para hacer una pausa y nos vamos a hablar de vóley, de nuestras chicas, de la sección de vóley, porque este fin de semana ya comienza un tema importante, la fase de ascenso a la Primera Catalana, y hemos aprovechado, lo hicimos ayer, para hablar con el técnico del equipo de vóley, con Álex Pérez.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tienen todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Este fin de semana empieza la liguilla de ascenso del equipo de vóley contra uno de los teóricos favoritos, que es el Admella. Y vamos a hablar en este especial de la sección de vóley desde Granada con el míster del equipo de la sección, como es Álex Pérez. Álex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitaros por el éxito de la primera fase. Nos quedamos a nada, ¿no?, de ser primeros con el Manresa.
Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, al final, bueno, nos quedamos a nada de quedar primeros, pero bueno, al final el objetivo era entrar en la fase de ascenso, que es lo que al final hemos conseguido, y por tanto, bueno, estamos de enhorabuena y ahora toca trabajar duro para esta segunda fase, que va a ser todavía un poquito más dura.
Bueno, antes de analizar un poquito los rivales de la fase de esta liguilla de ascenso, vamos a resumir un poco lo que fue la primera fase. El momento de duda y el peor, digamos, pensamiento fue el día del Gabá en la primera vuelta, con ese 3-0 que alguno pensó, uff, nos va a costar.
Bueno, quizás fue un punto de inflexión para el equipo, pero yo creo que dudas reales dentro de lo que es el equipo no había en cuanto a que podíamos conseguir el objetivo. Y bueno, como dije en su momento, yo creo que nos llegó en el mejor momento de la temporada, porque es un momento donde el punto de inflexión te sirve para seguir sumando al siguiente fin de semana, y que por lo tanto era un momento en el que todavía seguíamos dependiendo de nosotras mismas, que era nuestro principal objetivo. Y bueno, yo creo que incluso nos fue bien para encarar la segunda parte de esa liguilla, que al final ya sabíamos que iba a ser dura, y obviamente ese partido nos demostró lo importante que era estar al máximo en cada uno de los partidos.
¿La clasificación demuestra el orden de verdad de los equipos, o piensas que el Manresa y el Español están muy, muy igualados?
Bueno, yo creo que, y los resultados así lo dicen, Manresa y Español estamos muy igualados. De hecho, los dos partidos que jugamos acabaron con 3-2, tanto en nuestro campo como en su campo. Y bueno, al final yo creo que la clasificación lo que ha dejado ver es la igualdad que había en la parte de arriba del grupo, y sobre todo la igualdad que había entre Manresa y nosotros. Eso es evidente.
¿Sorpresa que no se metiera al final el Vallbona, o los tres que os habéis metido, Manresa, Español y Gabá, erais los favoritos, aunque podía haber alguna duda también por la juventud del Barcelona, lo que comentaba del Vallbona, que también empezó bien, pero al final los tres del grupo se han metido?
Sí, o sea, bueno, sorpresa sí, porque para mí Vallbona Granollers era uno de los candidatos a estar arriba, y es un equipo que juega muy, muy bien a voleibol. Pero bueno, al final es lo que hemos dicho durante toda esta fase, que era un grupo muy complicado, era el grupo más duro sin ninguna duda, que iba a ser injusto si el tercero se hubiera quedado fuera y que el cuarto, si se quedaba fuera, también era injusto. Y bueno, al final se ha quedado Balbona, porque bueno, en el final de los últimos partidos, pues sí que es verdad que Manresa, por ejemplo, ya no se jugaba nada. Y bueno, al final no es lo mismo jugar los partidos cuando te está jugando la vida que cuando no te juegas nada. Y bueno, al final Balbona, que precisamente le ganamos nosotros un partido que íbamos empezando 2-0, pues mira, que al final esos puntitos que perdieron en ese partido son los que al final les han dejado fuera de la fase de ascenso.
Bueno, son 8 equipos que van a luchar por subir de categoría. Los dos primeros suben directos y, si no tengo mal informado, Alex, tercero y cuarto juegan contra el quinto y el sexto de los que están en Primera Catalana.
Exacto. Vale. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a analizar un poquito, al margen del Manresa y el Gavà, que ya son equipos que conocemos porque han estado en nuestro grupo. Vamos con el resto de rivales, y empezando por el que jugáis este fin de semana.
Sí, bueno, al final va a ser lo primero, que la primera fase nos ha ido muy bien, porque al ser un grupo tan duro nos ha hecho entrar en una dinámica que es la que necesitamos ahora en esta segunda fase, que es la dinámica de trabajar cada semana para jugar una final en cada fin de semana. Y este fin de semana tenemos la primera contra Eduvole y Ameya, que ha quedado líder de su grupo, que además ha jugado espectacular. He podido ver algunos de los partidos y es un rival muy, muy duro, que defiende muy, muy bien. Y sin duda, pues como primer partido de esta segunda fase, va a ser un partido durísimo, donde ya vamos a empezar a ver, pues bueno, cuál es el nivel al que hay que estar para poder optar a esas plazas de ascenso.
Bueno, comentabas que el grupo nuestro era más difícil, por lo tanto, sin menospreciar al resto de equipos que están en la liguilla final, claro, no es lo mismo jugar ante rivales teóricamente, no digo inferiores, pero no tan potentes, que esto te hace a lo mejor ver que es un equipo muy fuerte. Es una lectura en voz alta,
Sí, sí, al final nuestro grupo era sin duda el más duro, pero también es verdad que al final los equipos que se han metido, sobre todo los dos primeros de cada grupo y sobre todo el primero de cada grupo, son equipos muy, muy fuertes. Y al final también lo hemos visto nosotros en la primera fase, cuando en Gavà, por ejemplo, caímos como caímos en un 3-0, y luego Gavà en nuestro campo cayó 3-0 también muy claro. También Gavà, por ejemplo, sufrió contra Pia Granollers, que al final quedó último. Al final es una liga, esta de segunda catalana, donde aunque algunos partidos haya un favorito claro, al final luego hay que demostrarlo en pista, y ya estamos viendo que es bastante complicado, y en esta segunda fase pues aún va a ser todavía más complicado.
Bueno, seguimos con el resto de equipos de la liguilla, Alex.
Sí, bueno, tenemos también a Viladecans,
¿sí?
Que ya es conocido para el Español del año pasado, y que bueno, que es un equipo que a priori no era tan fuerte y que al final se ha colado en esta fase de ascenso, pero que sin duda también será un hueso duro de roer como todos, que tiene una colocadora muy experimentada, que ha jugado en Superliga y que le da al equipo ese plus que necesita para jugar esta fase, y por lo tanto también, bueno, va a ser un equipo muy complicado, como también Lloret, que es un equipo que este año además se ha rearmado con algunas jugadoras, unas jugadoras que jugaban fuera, otras que jugaban en Lloret hace tiempo y que han vuelto otra vez, y que también es un equipo con un entrenador nuevo, con mucha experiencia, y que también va a ser un equipo muy, muy duro, como Manresa, que ya lo hemos tenido en nuestro grupo. No, la verdad es que el grupo que ha quedado ahora para...
Bueno, me faltan algunos equipos, Alex, aún, para conocerlos. Hemos hablado del Eduvole y Ameya, del Viladecans, del Lloret, Manresa, Español, Gavà, nos faltan dos.
Pues sí, espérate ahora, porque ahora mismo me pillas.
Uy, claro.
Ahora mismo la verdad es que estamos trabajando para los primeros partidos que...
No, pero era para conocer un poquito el resto de equipos. Para hacer un pequeño análisis, ya sé que el primero es el primero, que es el partido de este fin de semana con el Eduvole y Ameya.
Tenemos Eduvole y Viladecans ahora mismo, que es lo que ahora mismo estamos trabajando. Y supongo que tanto inculcarle a las jugadoras que jugamos una final cada fin de semana, al final, pues eso es lo que nos ha quedado. Pero bueno, tenemos Eduvole, tenemos Lloret, tenemos Viladecans, tenemos Gavà, tenemos Manresa. Bueno, al final todos los equipos...
¿La clave estará, Alex, en no perder en casa?
Sí, la clave obviamente es intentar hacer de nuestro campo un fortín, que a todos los equipos les cueste, pero bueno, luego al final la clave va a ser mantener el nivel durante toda la segunda fase. En esta fase sí que ya no nos vale como en la primera, tener un punto de inflexión, sino que tenemos que estar a un nivel muy alto desde el primer partido hasta el último. Y eso es lo que estamos intentando trabajar. Los equipos que no sean capaces de mantener el nivel desde el principio hasta el final van a ser equipos que lo van a tener muy complicado para meterse arriba en las cuatro posiciones, o sobre todo en las dos posiciones que dan acceso a las plazas a Primera Catalana.
¿Cómo ves a las chicas?
Bien, la verdad que bastante bien, porque después del parón de Navidad hemos vuelto al trabajo con mucha energía, con mucha ilusión, y trabajando, por ejemplo, esta semana que estamos trabajando ya de cara al primer partido y que es como vamos a trabajar las siguientes semanas, planteando desde el lunes cuál es el partido, y la verdad que llevamos una muy buena semana de entrenamiento que tenemos que completar mañana con el último entrenamiento, pero la verdad es que estamos trabajando muy bien. Creo que las chicas son bastante conscientes de lo que nos jugamos en cada partido, y bueno, la verdad es que el trabajo que hemos hecho enfocado al siguiente partido creo que está saliendo bastante, bastante bien, y esperamos plasmarlo después en la pista del partido, claro.
De todos los ocho equipos, por supuesto que ojalá seamos nosotros uno de los dos que sube directamente, pero ¿cuáles son los, comparado con el resto, por lo que tú has podido ver, el aspecto más determinante que tenemos nosotros, y dónde se podría mejorar un poco más, Alex?
Bueno, yo creo que lo más determinante que tenemos es que tenemos una plantilla bastante larga, más larga que seguramente el resto de equipos. Quizá Manresa también tiene una plantilla larga, pero somos seguramente el que tiene una plantilla más larga y más compensada en todas las posiciones, y al final eso va a ser muy importante para, pues como decía, para conseguir mantener el nivel desde el principio hasta el final. Es importante tener una plantilla larga, pero que además esté compensada, que los cambios que se efectúen en un partido sirvan para sumar, y yo creo que esa es una de nuestras virtudes y de nuestras claves que tenemos que explotar al máximo, tanto en los entrenamientos como en los partidos, consiguiendo que las 14 jugadoras pues estén sumando cada vez que salgan a la pista.
¿Consideras que con lo que tenemos ya es suficiente para intentar subir directamente?
Bueno, ese es el objetivo que teníamos al principio, y por lo tanto con lo que tenemos es con lo que nos fijamos el objetivo, con lo que estamos convencidos de que podemos hacerlo. Luego obviamente la competición, bueno, pone a cada uno en su sitio, pero nosotros tenemos claro que con el equipo que tenemos nos fijamos ese objetivo porque era posible, y para eso vamos a luchar. Creemos que podemos estar en esas dos posiciones de arriba, y ahora lo único que toca es eso, trabajar cada semana con la mente puesta en que eso es posible y que por lo tanto tenemos que luchar para lograrlo.
¿Hay alguna opción, pregunto, de reforzar a la plantilla o está complicado?
No, ahora mismo está complicado porque a estas alturas la verdad es que todo el mundo más o menos ya está colocado en sus equipos o preparando en todo caso jugar el año que viene. A lo mejor hay jugadoras que no están jugando este año, pero realmente tampoco estamos buscando ningún refuerzo porque, como te decía, tenemos una plantilla de 14, o sea, tenemos una plantilla ahora mismo al máximo. Y además, con las jugadoras que tenemos, mi confianza es totalmente plena en que podemos conseguirlo, y por lo tanto, como no tenemos ninguna duda, la verdad es que no estamos buscando nada más, porque con lo que tenemos yo creo que es que salimos adelante seguro.
Bueno, ya para concluir, Alex, es el tercer año del vóley, el primero no estabas tú, ni el año pasado tampoco. El primer año, bueno, pues el objetivo era subir y tuvimos que jugar la fase de permanencia. El año pasado se sube de tercera a segunda catalana, y este año, bueno, pues el primer objetivo era, como hemos comentado al principio y lo hablamos en la primera entrevista con el míster del equipo de vóley, era jugar la liguilla de ascenso, y ahí estamos. A partir de ahí, pues muchísima suerte, ¿no? A ti y a las jugadoras.
Sí, está claro. El objetivo primordial era meterse en el grupo de arriba, en el grupo de ascenso, y ahora es pelear cada partido. El objetivo sigue siendo, obviamente, el ascenso, siendo conscientes de que no va a ser nada fácil, pero ese era el objetivo, ese era nuestro compromiso como equipo, ese era el mío como entrenador, y por lo tanto no nos vamos a esconder ni vamos a agachar la cabeza, sino todo al contrario. Vamos a luchar en cada entrenamiento, en cada partido, para poder lograrlo al final.
Alex, mucha suerte este fin de semana. Jugáis el domingo, ¿no? Me parece.
Exacto, domingo a las 4 de la tarde en Lamella, en el campo de Dubolí.
Bueno, pues lo dicho, mucha suerte, y estaremos pendientes, por supuesto, de lo que hace el equipo de vóley, y ojalá consigáis el paso a el ascenso a Primera Catalana, que ya estaríamos hablando de palabras mayores también, ¿eh?
Pues sí, 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 estaríamos ya hablando de estar en la parte de arriba del vóley catalán y por tanto ya, pues eso, a un paso ya de estar en competiciones estatales. Sí, sí, sería sin duda un grandísimo premio a todo el trabajo de estos años.
Pues lo dicho, suerte al equipo en este primer partido que jugáis el domingo a las 4 de la tarde ante, teóricamente, también uno de los equipos que también van a luchar por subir de categoría. Alex, un placer y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Seguimos con el resto de secciones. El equipo de básquet juega mañana sábado a las 7:15 contra el Lluïssos. Español Lluïssos de Gracia. Si el equipo de básquet consigue la victoria, dejaría al segundo clasificado a 5 victorias. Cada vez está más cercana la posibilidad de que matemáticamente el equipo de básquet consiga subir de segunda a primera catalana. Vamos con las dos secciones que nos quedan.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano juega el domingo a las 12 en Safa frente al Escolas Pías de Granollers. Es muy importante que el equipo de balonmano consiga ganar porque marcha sexto. Recuerden que el primero sube directo y del segundo al quinto se juega la fase famosa del playoff con el segundo al quinto del otro grupo. Por lo tanto, la sexta posición es una muy mala posición para el equipo de balonmano, que empezó muy bien, pero que se ha ido deshinchando y, como nos comentaba el otro día Arnau, la falta de jugadores, la plantilla corta, está haciendo que, desgraciadamente, se le esté complicando la posibilidad de subir de categoría o, como mínimo, de luchar entre el segundo y el quinto puesto para conseguir luego jugar el playoff. Acabamos con el equipo de hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que marcha líder con 4 puntos de diferencia con el segundo y el tercero, el Ripollet y el Reus. Recuerden que sube el primero directo y, como en balonmano, del segundo al quinto juegan un playoff. El equipo de la sección de hockey juega mañana sábado a las 7 de la tarde en casa frente al Igualada. Por lo tanto, tanto hockey, básquet como balonmano juegan en casa. El único que juega fuera es el equipo de vóley en su primer encuentro de la fase de ascenso. Recuerden, el domingo a las 4 de la tarde en Las Mellas frente al equipo del Edu Vóley de Las Mellas. Ponemos aquí el punto y final al tema de secciones. Vamos a aprovechar para irnos a Bese Chocolat y luego les recordaremos también todos los partidos de nuestro fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la boquería, pero a esta hora, a las 8:18 de la tarde y anoche, tanto en Barcelona como, bueno, yo creo que hasta en Galicia ya es de noche a esta hora, estamos a la espera, por supuesto, de saber si de manera oficial Oyer Olazábal es nuevo portero del Real Club Deportivo Español por lo que resta de temporada, más dos más, pero repito que de manera oficial aún no hay ningún comunicado por parte del Español anunciando el fichaje, así que habrá que esperar hasta las 23:59:59, que es cuando concluye el mercado de invierno. Por cierto, que en muchísimos medios de comunicación hablan de que el equipo que más ha hecho un buen mercado de invierno, que más ha trabajado ese mercado de invierno, es el Real Club Deportivo Español, a no ser de que se vaya a producir alguna noticia gorda de aquella que digas, nadie se la espera y al final se produce. Bueno, fichajes importantes, hombre, Paco Alcácer al Villarreal, la vuelta de Carrasco al Atlético de Madrid, pero nombres y que digas qué equipo ha reforzado mejor su plantilla, el nuestro, el Real Club Deportivo Español. También es verdad que desgraciadamente era o ha sido por necesidad después de la mala planificación de la pretemporada, los malos resultados de la primera vuelta, pero creo que con la llegada tanto de Raúl de Tomás, de Cabrera y de Embarba, el equipo se ha reforzado muchísimo y estoy convencido, aunque aún me cuesta creer, que nos vamos a salvar, pero para eso tenemos que ganar mañana al Granada y el domingo que viene al Mallorca, que son dos partidos vitales para, entre comillas, a lo mejor salir de la zona de descenso. No estaremos salvados, pero como mínimo nos veremos después de muchas, muchas, muchísimas jornadas fuera de la zona de descenso. Nos vamos a Bese Chocolat. Siempre es un buen momento de tomarse un buen chocolate o de comer un buen chocolate, como siempre en Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Mitre 105, chocolate para todos los gustos e intolerancias. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, bombones. Recuerden que mañana sábado Bese Chocolat está cerrado, pero el domingo Bese Chocolat abre otra vez como pastelería. Y ahí vas a encontrar los mejores pasteles que puedes comprar en toda Barcelona. Por ejemplo, al margen de un pastel personalizado que tú quieras pedir para un cumpleaños, para un amigo, para un aniversario, que no sea de un cumpleaños, pues un aniversario de boda o de lo que tú quieras, pues los vas a encontrar en Bese Chocolat. Además tiene especialidades, por ejemplo, de pa de pasig, melindros, plunque y limonchelo, plunque y arándanos, plunque de chocolate, tarta de chocolate sin lactosa y también esos croissants rellenos de mango, frambuesa, crema, tiramisú. La verdad es que es un es una pasada ir a Bese Chocolat, ver por ejemplo una tarta tatén, la tarta de queso, chocolate Bese Chocolat, el carrot cake, tiramisú. De verdad, si quieres disfrutar con el dulce, solo tienes un lugar para hacerlo, que es en Bese Chocolat, Mi 305, abierto de lunes a viernes y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde con ese amplio servicio de pastelería. Y si quieres celebrar ese cumpleaños, ese bautizo, esa comunión en tu casa o en un local, pues tienes ese catering maravilloso de Bese Chocolat con ese amplio surtido de bandejas dulces, bandejas saladas, bandejas de pasta de té. Si quieres el catering, tienes que hacer el pedido con 48 horas de antelación llamando al teléfono 93118-2397, 93118-2397, o directamente visita Bese Chocolat en Mi 305, cerquita de la clínica Sagrada Familia. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Con la música de la sintonía del programa, nos vamos a ir a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarles a esta hora de la tarde, a las 8:23, a falta de 7 minutos para concluir este programa especial de Tiempo de Español que estamos haciendo en el hotel de concentración del equipo aquí en Granada. Vamos a recordar todos los partidos de nuestro fútbol base. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Seguimos esperando el famoso anuncé, pero de momento no hay atisbos del acuerdo entre el Español y el Levante. Supongo que con Oyer sí que tiene que haber un acuerdo ya, pero entre Español y Levante, silencio estampa, a falta ya de 3 horas y 36 minutos para que acabe el mercado de fichajes en este mercado de invierno, a las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Tampoco pasaría nada, tampoco pasaría nada. Ojalá no fuera Oyer y fuera un lateral derecho, que es lo que todos queremos. Pero bueno, la lectura y la explicación que da que teóricamente el club se plantea de esta manera es que se confía más en Javi López y también ahora nuevamente en Víctor Gómez. Nos vamos con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Recuerden a anunciarles y a recordarles todos los partidos de nuestro fútbol base. Empezamos con el B, que juega mañana sábado a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español B, Lleida. El domingo a las 12 del mediodía en la Dani Jarque, Juvenil A, Cornellá. Mañana sábado a las 5 de la tarde en la Dani Jarque, Juvenil B, Mercantil. Mañana sábado, 12 y media en el anexo del nuevo estadio de Tarragona, Nasti de Tarragona, Cadete A. El domingo a las 10 de la mañana en la Dani Jarque, Cadete B, San Cugat. Mañana a las 3 de la tarde en la Dani Jarque, Derbi Infantil A, Barcelona. Mañana sábado también a la 1 y media en la Dani Jarque Infantil B Cornellá. Mañana sábado, 4:30, en la Dani Jarque Alevín B Dam. El domingo a las 3:45 en el Municipal de Alcentenari, Mataró Alevina. El domingo a las 10:30 en la Dani Jarque, Barcelona Benjamina, nuevo derbi también esta semana. El domingo a las 11:30 en el Municipal de la Vall d'Hebron, Premier Barcelona Benjamín B. Y por último, el domingo a las 9:00 a.m. en el Ruiz Casado San Gabriel Pre-Benjamín. El femenino, que era lo que estaba buscando también ahora, porque tantas jugadas a la vez es difícil hacer. El femenino juega mañana a las 11:00 a.m. en Zubieta frente a la Real Sociedad. Real Sociedad Femenino A. El domingo a las 4:00 p.m. el femenino B juega frente al Vic Riu Primer. Vamos con los especial también, aunque no sean de Barpi, no se los va a dar la boquería. Mañana empieza la segunda fase de los especial. El sábado juega el Español frente al Cádiz a las 11. El sábado también a las 6:00 p.m. frente al Celta. Y el domingo a las 12 frente al Girona. Es la segunda fase de la Liga Genuine, donde juega el Real Club Deportivo Español. Quedan 3 minutos para poner el punto y final al programa. Recuerden que estamos a la espera de la confirmación de la llegada de Oyer. También es posible, lo digo porque el jugador estaba un poco lesionado, que no haya pasado la revisión médica o la tenga que pasar. Pero claro, la revisión médica hay que pasarla. Y si quieres inscribir al jugador lo tienes que hacer hoy, no lo puedes hacer ya mañana. Por lo tanto, a no ser de que haya algún problema por el tema médico, o que puede ser también que sea un problema contractual, que no se haya llegado a un acuerdo aún con el Levante, estamos a la espera de que sea oficial la llegada del portero del Levante. Pero bueno, tampoco es para mí tan prioritario como era la llegada de Cabrera, en Barba o la de Raúl de Tomás. Si no viene, no pasa nada. Y si viene, pues será para mejorar la portería del Real Club Deportivo Español. Nos quedan 2 minutos y algunos segundos para poner el punto y final. Como siempre, nos tomamos nuestra última estrella.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos a partir de la 1. Empieza el partido desde las 12 en la sintonía de Tiempo de Español, el momento estrella y el jugador estrella del partido, Granada Español. Jornada 22ª del Campeonato Nacional de Liga, partido 1185 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que mañana estaremos ya dispuestos a intentar contarles y vivir algo importante, que es, espero y deseo, ganar en Granada y de esta manera celebrarlo con una buena estrella, como tú tienes que celebrar este gran festival que organiza Estrella Damm, el LED Festival, hasta el 28 de marzo en la Sala Salamandra de Hospitalet. Van a pasar bandas como Manel, La Bien Querida, Mishima y muchísimas más. Recuerden, hasta el 28 de marzo, toda la información y entradas a través de www.ledfestival.cat. Siempre con el patrocinio de Estrella Damm. Y con Estrella Damm nos despedimos desde Granada, gracias a nuestro compañero Cito Ramírez, también a Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Nos despedimos desde el hotel de concentración del equipo. Mañana, lo dicho, les esperamos a todos a partir de las 12 en Tiempo de Español desde el nuevo Los Cármenes. Hasta mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Veo y no me entiendo, me escucho y...